Y vamos a dar la bienvenida a una invitada hoy. Ella es licenciada en psicología, Karin Mani, quien viene a tratar un tema que más de uno en casa estará planteando y viviendo en carne propia, la vivencia de las infancias, adolescencias. Pero qué mejor que nos presente usted misma, señorita, este tema. ¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias, Beatriz. Gracias por recibirme, gracias por tenerme acá y gracias por el espacio, por darle un poco de voz a esto.
Es un gusto y es un tema que convoca y preocupa siempre.
Bueno, justamente como vos decías, se dan cuenta las familias, se dan cuenta los docentes, uh-huh. Nos damos cuenta los profesionales. ¿Qué pasa con los chicos? Es la pregunta, ¿no? Y,
sí.
¿Y qué lugar nos deja a los adultos en todas estas cuestiones que por ahí no sabemos cómo resolver o cómo llegarles a veces a nuestros adolescentes, a nuestros
¿Qué
niños?
¿Qué tema? ¿Cómo llegar a los adolescentes? A veces decimos, están tan ocupados en tantas cosas y parece que recubiertos en algo que no deja penetrar.
Bueno, es un desafío al que nos enfrentamos como comunidad, ¿no? Uh-huh. No son únicamente las familias, únicamente en las escuelas. Como uh-huh. comunidad nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Qué les pasa a los chicos? Uh-huh. Es una pregunta que está buena, pero hoy por ahí vamos a centrarnos un poco más en qué lugar tenemos los adultos. No únicamente los padres, sino los adultos que tenemos uh-huh. la posibilidad de estar cerca de los chicos. Uh-huh. Por ahí se escucha que llega al consultorio, bueno, tiene malas notas. ¿Qué uh-huh. hacemos para que suba las notas? Bueno,
¿cómo hacemos para que tampoco reaccione de una manera extrema? Mm. O no sonar a que, bueno, le dejamos que pase. O sea, el equilibrio, Ali, ¿cómo se establece?
Equilibrio. Bueno, para llegar al equilibrio que tanto buscamos, primero nos tenemos que preguntar ¿qué le pasa a este chico? ¿Por qué bajó las notas? ¿Por uh-huh. qué dejó de juntarse con sus amigos? ¿Por qué dejó de ir a fútbol o a vóley o a lo que sea? Uh-huh. ¿Qué le está pasando a este niño? Se escucha que se pide un arreglo, uh-huh. ¿no? Un chico que viene a consulta no es un chico que es un conjunto de síntomas, no. Está atravesado por su historia, que a su vez es la historia de su familia, uh-huh. está atravesado por la realidad, ¿no? Su realidad económica, su realidad social. Uh-huh. Entonces, ¿qué le pasa a este chico? Antes de arreglarlo, antes de enfocarnos en que suba las notas, en que tenga más amigos, ¿qué le pasa? ¿Por qué se está manifestando de esta manera, con esta conducta, uh-huh. con estos dolores? ¿Qué es lo que nos quiere decir este chico? El diagnóstico es importante, súper importante, porque nos brinda herramientas después para poder trabajar. El diagnóstico nos orienta, pero no podemos encerrar un niño, una niña, un adolescente en un diagnóstico, porque uh-huh. ahí nos perdemos la pregunta por el dolor, la pregunta por su subjetividad, por su singularidad. Eso se pierde. Y si nosotros buscamos esa estabilidad que vos nombrás, primero nos tenemos que preguntar ¿qué le pasa? Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con la intolerancia al malestar? Hoy en día todo es rápido. Todas
Exacto,
las respuestas
sí.
son rápidas. ¿Tenés una
Por
duda?
Lo general se intenta y,
sí,
y nos atraviesa esa situación.
Sí, sí, totalmente. Tenés una duda, hoy la podés googlear, tenés uh-huh. el teléfono, tenés todo, la inmediatez. Que sí. parece ser algo bueno, ¿no? ¿Qué pasa cuando no podemos resolver el malestar con esa inmediatez? Parece que ahí hay un problema. Parece que eso genera un conflicto. Quizás no es tanto así. El malestar es algo que también tiene su tiempo. Uh-huh. No se va a poder resolver preguntándole a ChatGPT uh-huh. por qué mi hijo bajó las notas en el cole, por qué no tiene tantos amigos. Esto no es algo universal, que uh-huh. es una solución, una receta mágica para todos,
claro.
niños, padres, uh-huh. familias. Es singular de cada uno.
¿Y ahí qué hacer?
¿Qué hacemos?
Qué pregunta, ¿eh?
Sí, en un principio conocer a este chico, uh-huh. ¿sí? Porque no es lo mismo pedirle a alguien que te pase una lista de síntomas o de cosas para las que hay que preocuparse. Tengo que conocer a quién estoy tratando, uh-huh. a quién estoy interrogando. Tengo que ver qué cosas me llaman la atención. Si antes salía mucho y ahora sale poco, si antes dormía mucho y ahora duerme poco, los cambios en la alimentación.
Uh-huh.
Tengo que conocer con quién estoy trabajando, tengo que conocer a mi hijo, a mi hermano, a mi sobrino, a este chico, ¿sí? Que manifiesta lo que le pasa quizás con una conducta disruptiva, ¿no? Y eso disruptivo nos toca a nosotros como adultos, que estamos en una estructura quizás un poco más rígida, más organizada, con horarios, con responsabilidades, y que queremos la solución. Claro. Queremos ir a solucionar esto. Y no nos damos el tiempo de la pregunta. La pregunta no es para responder, la pregunta es para orientarnos, ¿no?
Es el norte que hay que seguir, entonces.
Es el norte, la pregunta es una brújula. Y también puede responder qué nos pasa a nosotros los adultos con ese malestar. Porque recién decías que por ahí cuesta llegarle un poco a los adolescentes, ¿no? Y a veces escucho en la consulta, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren los adolescentes?
La gran pregunta. A veces te miran y como que quedan en ese suspenso y quizás sea, bueno, un puntapié para ellos mismos, ¿no? De ver hacia dónde van, qué es lo que quieren justamente.
¿Qué es lo que quieren los adolescentes? Es una etapa llena de contradicciones, donde aparecen preguntas por la subjetividad, por los vínculos, por las maneras de manejarse. Empiezan a caer un montón de cosas, de aspectos que antes no habían sido tocados, ¿no? Y están atravesados por este cambio tan grande que muchas veces los hace ser impredecibles. Hay días en los que quieren contención, que quieren escucha, quieren estar cerca. Hay otros días que uno no se puede ni acercar. Entonces, manejarnos como adultos, porque los adultos somos nosotros. Si el chico se levanta y todos los días te dice que no quiere ir a la escuela, vos como adulto vas a tomar la decisión, porque apostás a que esa decisión que tomaste sea buena y sea provechosa en el futuro. Pero hay dinámicas en las que los chicos no pueden decidir, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y ahí estamos nosotros los adultos, en ponernos firmes pero no rígidos, ¿no? En saber explicar, en saber hablar, en saber preguntar. Lógicamente en sostener un límite. Y a veces también aparece el miedo, ¿no? Porque llegan a veces los padres aterrorizados a consulta, claro, de hacerlo mal.
Claro, es como que, a ver, una etapa donde se obedecía porque había que obedecer, era así. No había manera de siquiera dudar o quizás plantear otra cosa, un diálogo. Estaba cerrado al diálogo.
Totalmente.
Y ahora es como que se permiten tantas cosas y a veces se sobrepermiten, ya esto exageradamente, ¿no?
Es que la relación padre-hijo no es una relación horizontal. Se ha intentado en el último tiempo y está bueno porque favorece al diálogo, el encuentro, pero no es una relación horizontal. Los padres tienen la responsabilidad de ser padres y no amigos. Hay muchas cosas que se pueden explicar, se pueden debatir, las podemos charlar, pero claro, no se pueden cuestionar. Porque yo soy el padre y no lo digo apuntando a una obediencia ciega, ¿no? Sino a esto es así porque creo que va a ser lo mejor para vos, porque estoy tomando esta decisión porque hoy no la podés tomar. Y tampoco podría sostener un niño, por ejemplo, las consecuencias de la deserción escolar. No puede sostener un niño esas consecuencias, no puede sostener esa responsabilidad. Y ahí entra este miedo, ¿no?, de los padres de hacerlo mal. Hay tantos influencers, tantos manuales, tantas cosas sobre la crianza, ¿no? Que me parece que se escucha mucho esto de que siempre lo están haciendo mal los padres, que no quieren fallar, que no quieren errar. Y los padres tienen que errar un poco. No hay manera de hacerlo 100% bien. Pero eso no quiere decir que vamos a permitir todo, ¿no? Todos los cuestionamientos, todos los excesos. Manejarse
fíjate
con un adolescente.
Me das pie a esta cuestión de los rings, los TikTok, me parecen, por ejemplo, de Pilar Sordo, esta psicóloga chilena, y decía ella, si vos papá o mamá le preguntás a un chico qué quiere comer, y no te va a decir quiero acelga, quiero espinaca,
dame todas
no,
las verduras.
Quiero quiero hamburguesa, quiero milanesas.
Claro.
¿Y quién está allí de alguna manera encargado o encargada de guiar este proceso de alimentación porque favorece a su nutrición, porque favorece a su crecimiento de la mejor manera? Y la madre o el padre.
Es un buen ejemplo el que traes porque a veces les cuesta por ahí decirles que no a los chicos porque no quieren que se enojen o después no me van a contar más nada. Pero ahí tiene que entrar la pregunta de ¿para qué sirven los límites? ¿Por qué yo le voy a poner un límite a un niño si sé que se va a enojar, si sé que va a traer una rabieta, un desencuentro, una discusión? Bueno, porque apuesto a que esto que yo estoy marcando va a ser lo mejor para este momento y quizás para el futuro. Los límites sirven para organizarnos, para brindar seguridad, para poder convivir, ¿sí? Para poder ver que, aunque yo quiero mucho esto, hay un otro con el que vivo, porque vivimos en sociedad, vivimos rodeados de los otros, y tenemos que tener una manera ahí de organizarnos, de hacer que esto marche, ¿no? Y vuelvo a lo de ser padres de los chicos, no ser amigos. Los chicos tienen amigos, y está buenísimo que así sea. Sí. No nos sumemos nosotros a querer ser también sus amigos, porque somos los adultos y los chicos necesitan que alguien sea esa referencia, que alguien sea esa seguridad, que alguien pueda marcar ahí un norte, como bien decías vos.
Vaya tema, ¿eh? Me imagino que las preguntas estarán en casa surgiendo con todo esto. Y qué importante es señalar este rol fundamental, como bien decías, de marcar los límites, de tener esta referencia, porque los amigos, y sí, van a orientarle hacia lo que les gusta, hacia lo que quieren, hacia preferencias. No por eso van a ser los que van a guiar de alguna manera las distintas actividades, actitudes a tomar. Y a veces se consultan entre amigas, digo, mamás, papás, qué hacer con diferentes situaciones. Porque también estamos en una época donde estamos hablando de un adolescente que está sumamente débil, parece como que hay que cuidar muchísimo, en una cajita de cristal muchas veces, y sin permitirles... miraba el otro día muchos de los videos también, ¿eh? Esto de el bebé que se sube a una sillita y le dicen, según lo de María Montessori, dejar que él resuelva a ver cómo baja y esperar, estar ahí como resguardando, cuidando, pero permitirle que haga ese paso de bajar por sí mismo. Y la verdad es que esto es un poco lo que nos pasa, ¿no? A veces queremos cuidarlos tanto, que no les pase nada, porque bueno, a nosotros nos pasó cosas como esta, aquella, que queremos que ellos no pasen por lo mismo, y es ahí donde está el tiempo de madurez o de desafíos que van asumiendo.
Es que no podemos salvarlos de la frustración. Vivir implica momentos gratificantes y momentos muy tristes. No podemos salvarlos de eso. Porque no quiero que sufra, porque no quiero que le duela, porque no quiero que esté mal. Bueno, se va a encontrar con eso. Se va a encontrar con la tristeza, con la angustia, con dificultades. Y cuando se encuentre con eso, ¿no estaría bueno que ya se haya encontrado antes, en un momento en el que pueda ser acompañado, que no esté solo, para que después, cuando tenga realmente que resolverlo solo, que tenga las herramientas, que no sienta que lo está haciendo sin nada, sin tener idea, que más o menos se pueda orientar? Bueno, en los conflictos en mi casa nos manejamos de esta manera. Quizás con este nuevo conflicto yo puedo aplicar esto que aprendí, que conozco, que ya lo hice, o que he visto que mis padres se manejan de esta manera.
Claro.
Entonces, si no los vamos a salvar ni del dolor, ni de la frustración, ni de la tristeza, mejor mostrarles un camino que ellos puedan ir desandando solos. Esto que vos contabas, el andamiaje, ¿no? Poder acompañar y que ese camino después, si bien tendrá momentos tristes, que no se sientan tan solos. Vos hablabas de los videos, de los reels, los TikToks, las redes. ¿Cómo estamos tan conectados y los chicos llegan al consultorio y dicen que están solos? ¿Cuál es el tiempo de calidad? Sí, estamos todos en casa. Toda la tarde estamos en casa, pero ¿están juntos? Se miran a los ojos, comen con el teléfono, almuerzan charlando de algo, de cómo les fue el día. O están todos juntos en casa y cada uno está en su habitación, en su mundo. Se nos escapó la conexión.
El preguntar, y no necesitas wifi ahí.
Solo ganas de escuchar y de saber cómo está ese otro. Entonces, podemos pelearle un poco ahí a la soledad, podemos pedirle revancha a esta a esta hiperconexión entre un montón de comillas. Pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que ser ese adulto que está emocionalmente abierto, emocionalmente dispuesto. Uh-huh. Dispuesto a recibir esa frustración, porque los chicos depositan eso en uno, ¿no? Esos enojos, esas frustraciones. Hay una frase que a mí me encanta cuando llegan las mamás generalmente con bebés chiquitos, que es: no me come, no me duerme. Como si el chico lo hiciera, como si fuera dirigido a...
Claro, ¿no? A botón uno, botón dos.
Sí, sí, sí. Y hay que ver también qué nos genera a nosotros ese no me come, uh-huh. no me duerme, se me escapa,
sí.
me saca malas notas en el colegio.
Como si la autorreferencia sea la mamá, o sea, o tiene que hacer todo de acuerdo con la mamá quisiera, de alguna manera.
Y es que nos atraviesa, no podemos evitar que nos atraviese. Uh-huh. Y como no podemos evitar eso, mejor si lo trabajamos.
Uh-huh. Bueno, y como un cierre, hay momentos donde decimos... yo como mamá o como papá no puedo con esta situación. ¿Cuándo creerías que es el momento de decir tendría que consultar con una profesional, con un profesional psicólogo, psicóloga que lo ayude, que lo guíe? ¿Y cuáles serían los signos alarmantes a tener en cuenta?
Un poco antes de perder ese norte del que hablábamos. Uh-huh. No hace falta quedarnos sin herramientas, no hace falta exprimir todas las ideas y soluciones antes de consultar. Podemos consultar antes, uh-huh. cuando la cosa no está tan grave, por así decirlo. Estar atentos a los comentarios, a los cambios de los chicos. Si tienen estas cuestiones de hacer esos chistes que no son tan chistes, ¿no? Estos comentarios de desesperanza que uh-huh. se escuchan mucho, que aparecen como bromas, pero no lo dicen riéndose. Uh-huh. Entonces, ¿por qué tomarlo como una broma? Bueno, esto que hablábamos de conocer a los chicos. Si antes salía mucho con sus amigos y uh-huh. ahora está muy aislado, muy encerrado en su habitación, si ha dejado de comer, si ha empezado a comer más, si han cambiado sus hábitos del sueño, si han bajado sus notas, si nos llaman la atención de la escuela, si tomar a la escuela, tomar las sugerencias uh-huh. de la escuela, no enojarnos con claro. los docentes porque nos llaman la atención, uh-huh. sino poder escuchar que capaz hay alguien más que está viendo algo ahí que quizás uno no puede ver, y poder uh-huh. aceptar la ayuda que se nos ofrece. A los chicos a veces les cuesta pedir ayuda y a los adultos también. Entonces, aceptar esta ayuda, consultar, no porque sea algo gravísimo, que no uh-huh. tiene solución y que hay que preocuparnos, sino porque tenemos la posibilidad de ocuparnos.
Buen cierre. Bueno, estábamos en el diálogo acerca del rol del docente, bueno, sí, parte de los adultos, ¿no? De los adultos, nuestra injerencia en cuanto a niños y adolescentes. Y bueno, para consultas, Karin,
para consultas,
si alguien quiere...
3765-0808-37 es mi número privado particular, y si no, estoy en el Hospital de Fátima uh-huh. de manera pública y gratuita todos los días.
Bueno, me traes a colación que hoy es el aniversario de fundación de Garupá, donde está inserto el Hospital de Fátima, así que sí. un saludo enorme a cada uno de los seguidores, además, que tenemos en el municipio de Garupá, y además a quienes... bueno, día a día también aportan lo suyo y ya se van a los 84 años. Imagínate toda la vivencia que significa eso.